Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, bienvenido al podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Este es el episodio 3 de nuestra serie El Arte de Construir un Hogar Sano, No Perfecto. Soy Nila Treviño de Flores, consultora familiar con maestría en psicología clínica y atiendo en el Centro Safety en Monterrey, sede de San Pedro. Hoy vamos a entrar en un tema que me apasiona, que es la comunicación, el poder de las palabras. Hasta ahora hemos hablado de presencia, de conexión, de autoestima, pero la comunicación es el puente que une todo. Para mí salpica todos los temas. ¿Pero por qué es tan importante? Porque entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay 9 posibilidades de no entenderse. Además, no nada más es lo que se dice, sino cómo se dice, cómo nos hablamos, define el clima emocional de nuestra casa. La forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos o a nuestra pareja puede construir o destruir, acercar o alejar, nutrir o herir. Seguimos construyendo una familia nutricia desde el concepto de Virginia Satir, trabajando también desde la teoría del apego para evitar la negligencia emocional. Y hoy nos apoyamos en la comunicación no violenta de Rosenberg y en los 4 jinetes de John Gottman con sus antídotos. Y veremos cómo todo esto se conecta exactamente en un mismo punto, la forma en que nos hablamos dentro de casa. Empezamos con Virginia Satir y los estilos de comunicación. Ella observó a muchísimas familias y descubrió que cuando estamos bajo estrés, ansiedad, cansancio o saturación emocional, tendemos a refugiarnos en 4 estilos que nos protegen, sin embargo, no nos conectan. El primer estilo es el aplacador y es el de paz a cualquier precio, lo que tú digas mientras no te enojes. Es evitar el conflicto renunciando a la propia voz. La persona se desconecta de sí misma para no perder al otro. Evita el conflicto, uno se hace pequeño y pierde identidad para mantener la paz. El segundo estilo es el inculpador, el dedo que señala. Tú tienes la culpa, siempre lo arruinas, es firmeza sin amor. Y debajo suele haber miedo, dolor o inseguridad disfrazados de control. Se vuelve duro y ataca para no sentir vulnerabilidad. El tercer estilo es el calculador o súper racional. Hablemos solo de hechos. Hay una frialdad emocional disfrazada de lógica. Perfecto para ganar una discusión, pero no para ganar conexión. Son solo datos y nada de emociones. Evita sentir. Y el cuarto estilo es el distractor. Cambia de tema, hace chistes, mira el celular y huye constantemente de estar presente emocionalmente. Es incapaz de sostener conversaciones incómodas. Satir decía que estos estilos no son defectos, son mecanismos de supervivencia, pero ninguno permite la conexión. Y por ello nos propone un quinto estilo, el nivelador, que es el estilo de la familia nutricia, que el nivelador es coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Todo coincide. No me anulo, no me culpo y no evado. Hablo con honestidad, pero desde la conexión. Y sonaría algo parecido a esto. Esto que pasó me molestó, pero quiero hablarlo contigo con calma. Dame 5 minutos para calmarme y sigo contigo. Quiero entenderte mejor, ¿me lo puedes explicar otra vez? No estoy de acuerdo, yo lo veo de diferente forma, pero respeto tu punto de vista. Estoy molesta porque dejaste la mochila tirada. ¿La puedes recoger, por favor? El nivelador habla desde la verdad sin destruir la conexión. Este estilo es el puente emocional que sostiene un hogar sano. Y aquí podemos integrar la herramienta de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta nos enseña a hablar sin atacar y a escuchar sin defendernos. Y hay 4 pasos muy sencillos para poder aplicarlo. Primero, se observa sin juzgar. Segundo, se reconoce la emoción. Tercero, se identifica la necesidad. Y en cuarto lugar, se hace una petición concreta. Cuando llegaste más tarde de lo que quedamos, me sentí muy preocupada. Necesito sentirme tomada en cuenta. ¿Podrías avisarme antes la próxima vez? La comunicación no violenta es básicamente el estilo nivelador en acción. Nos ayuda a transformar la reactividad en claridad. ¿sí? Se pudiera observar también de esta manera. Encontré la toalla en el piso y me siento muy frustrada. Yo necesito orden en el baño. ¿Puedes colgarla, por favor? Observo, describo mi sentimiento, mi necesidad y hago una petición. No hay ataque, hay claridad y hay conexión. Si pasamos a Gottman, él nos habla que hay 4 patrones que predicen deterioro en la comunicación, a los cuales llama jinetes. Y además nos propone unos antídotos para comunicarnos de una mejor manera. Y aunque principalmente lo aplica en la relación de pareja, funcionan de la misma manera en la relación familiar. El primer jinete es la crítica, donde se ataca la identidad y pareciera que hay algo defectuoso en el otro. Y por lo general usa generalizaciones. Eres un flojo, nunca haces nada bien. El antídoto que Gottman propone es el planteamiento suave, que es muy similar a la comunicación no violenta, que es convertir el ataque, que normalmente va acompañado de un tú, al hablar desde el yo. Describir cómo yo me siento, cuándo, describo la situación y luego agrego qué pido o qué necesito. Me siento enojada cuando todo esto está tirado, ¿puedes ayudarme a recoger las cosas? El segundo jinete es el desprecio, cuando hay humillación, burla, sarcasmo, cuando no valido al otro y pareciera que lo mío es más importante que lo tuyo. También aquí entra el lenguaje no verbal, caras, ojos en blanco, etc. Y es el que más daña la relación. El antídoto es cultivar el cariño y la admiración al otro, cambiar de lentes y ver lo bueno que hay en otra persona, reconocer que sí hace bien. Y si se puede, por supuesto, pues decirlo. Gracias por tu esfuerzo, me gustó cómo intentaste resolverlo y esto baja la tensión y alimenta la seguridad emocional. El tercer jinete es la conducta defensiva y se manifiesta de 2 formas, como un contraataque o una victimización. Un contraataque sería, dejaste la luz prendida, tú también siempre la dejas. Y estamos en este ping pong de ataques o de quejas. Y la victimización sería decir algo similar a, no me valoras, yo todos los días me esfuerzo, no lo ves, y es protegerse a costa de desconectar. Ninguno de los dos nos ayudan a resolver. El antídoto es asumir la responsabilidad de lo que me toca. Es cierto, se me olvidó apagar la luz. Tienes razón, te hablé brusco, lo intento de nuevo. Y esto abre la puerta a la reparación emocional. El cuarto jinete es la conducta evasiva, y es cuando hay una saturación emocional o un ahogo emocional, mucho enojo o mucha tristeza, por ejemplo, y el sistema nervioso dice, esto es demasiado, yo ya no puedo más, y se desenchufa. El cuerpo entra en modo supervivencia, no piensa, no escucha. La corteza prefrontal del cerebro, que es la que nos ayuda a planear, a tomar decisiones, a regularnos, deja de funcionar. Y en estos momentos es difícil tener una buena comunicación. El antídoto es tener un tiempo fuera regulado. Si vemos que nosotros mismos o nuestros hijos están en un ahogo emocional, podemos darnos un tiempo de descanso para distraernos, regularnos y después poder tener una conversación productiva desde un mejor lugar. Está comprobado que el cuerpo humano ocupa de 20 minutos a 24 horas para calmarse. Aquí la clave es sí regresar a terminar la conversación, no patear el bote y no hablar de ello. Esto enseña a los hijos que podemos pausar sin lastimar y sin dejar el tema sin resolver. Cuando usamos la comunicación no violenta, dejamos de criticar. Cuando nivelamos, como lo propone Virginia Satir, dejamos de culpar. Cuando apreciamos, como Gottman propone, evitamos el desprecio. Los 3 modelos coinciden en lo mismo. La comunicación sana no es evitar el conflicto, es saber manejarlo sin destruir la conexión. ¿Qué hacemos cuando ya lastimamos? ¿Cómo podemos reparar? Siguiendo con el tema de esta serie, donde buscamos una familia sana, el equivocarnos o hablar mal en alguna ocasión no rompe una familia. Lo que va rompiendo y lastimando es el no reparar. Satir decía que cualquier relación puede sanar si las personas pueden hablar con honestidad y para eso te dejo 4 pasos. El primero es reconocer. ¿Sabes qué? Me di cuenta que te hablé fuerte. Y luego es validar. Entiendo que te dolió. Después viene la corrección. Lo que dije no refleja lo que pienso de ti. Y el cuarto es volver a vincular y conectar. Estoy aquí, te quiero mucho. ¿Sí? Entonces reconocemos, validamos, corregimos y volvemos a vincular. Cuando un padre repara, el hijo aprende que somos humanos y que todos podemos equivocarnos, que cuando nos equivocamos es importante asumir nuestra responsabilidad y que independientemente de lo que haya pasado, el error no nos define. La persona es valiosa y merece un trato digno siempre. Te dejo algunos tips para empezar a cambiar la comunicación en casa. Cuando te toca hablar, habla desde lo que sientes, no desde la acusación, desde el yo y no desde el tú. Expresa tu necesidad no desde la exigencia, sino desde una petición. Si por algo sube el tono de la discusión, frena antes de seguir lastimando, con el compromiso de seguir la conversación en no más de 24 horas cuando haya calma y la puedan terminar en una mejor manera. Si te equivocaste y lastimaste con tu tono o con tus palabras, repara, ofrece una disculpa y cierra con una palabra de conexión. Siento mucho haberte gritado, te quiero mucho. Si tus hijos son chicos, ayuda a ponerse a su nivel, agacharse, verlos a los ojos para generar más confianza y cercanía. Cuando te toque escuchar, escucha sin interrumpir. Muestra interés en lo que te están diciendo. Pregunta al final si tienes alguna duda y repite lo que entendiste. Es decir, valida lo que la otra persona te comparte, incluso cuando no estás de acuerdo, porque ahí estás comunicando que entiendes lo que escuchas y que no necesariamente compartes la opinión. Y como pautas generales, cuando quieras hablar de algo importante, elige el momento adecuado. Evita hablar cuando están con prisa, al final del día cuando todos están cansados o justo antes de comer cuando hay hambre. Esto aumenta las posibilidades de que termine mal. Cuando el cuerpo esté incómodo, la tolerancia baja y la paciencia también. Si la conversación va a ser con tu esposo o esposa o con hijos mayores, evita hacerlo por medio de mensaje de celular. El texto escrito se presta a malentendidos, a tonos imaginados y reacciones impulsivas. Lo importante es que se habla en persona. Estos buenos momentos para conversar casi nunca llegan solos. La mayoría de las veces hay que intencionarlos, hacerles espacio, buscarlos conscientemente. La comunicación sana no ocurre por casualidad, se construye. Y termino invitándote a cuidar algunos momentos claves del día. Esos pequeños espacios que cuando los vivimos con presencia y calma se convierten en nuestra base segura. Momentos como la despedida en las mañanas, antes de irse a la escuela o al trabajo. Los tiempos de comida, donde alimentamos también el corazón, no solo el cuerpo. Los minutos antes de dormir, cuando el día se recoge y la conexión se fortalece. El inicio y el cierre del día son un ancla emocional para toda la familia. Y por supuesto esos momentos sencillos de convivencia, que a veces pasan desapercibidos, pero que sostienen la conexión cotidiana. Cuidar esos momentos es regalarte a tu familia paz, contención y un lugar donde siempre se pueda volver. Te dejo un ejercicio práctico. Cuando haya algo que moleste en tu familia y lo quieres expresar, te invito a usar el planteamiento suave. Yo me siento, cuando y necesito. Describo mi emoción, después la citación sin juicio y hago una petición concreta. Yo me siento muy molesta cuando veo la cocina tirada. ¿Puedes, por favor, poner el plato dentro del fregadero? Soy claro, directo y respetuoso. Las familias no cambian gritando, cambian hablando con amor. Gracias por acompañarme en este tercer episodio del podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. En el episodio 4 vamos a hablar de límites que también nutren, cómo poner límites firmes sin lastimar. Nos vemos en el próximo episodio.